La tertulia con voces habituales, la de Claudia Amengual, la de Martín Reyes. Claudia, ¿qué tal?
Buen día. Buen día, Daniel.
¿Cómo te va, Martín?
Bien, bien, querido.
Bien. Mira qué hermosa joya tengo entre mis manos.
Sí, ya la vi.
Se llama Cartagena. Bueno, es una realización preciosa de Alfaguara. Claudia Amengual presentará el lunes, Claudia.
Sí.
Y tendré el honor de participar en esa presentación.
Sí, va a ser una doble alegría. El nacimiento de un libro que tiene todas las características del parto, es lo más parecido, ¿no? Dolores, las angustias. pero voy a estar acompañada por ti y vamos a invitar a la audiencia para que nos acompañe.
Exactamente.
También,
será el próximo lunes, ¿a partir de qué hora?
De las 19 horas, en la sala Hugo Balso del Sodre, en Mercedes y Andes.
Bien.
Y ahí vamos a estar.
Pero
mira,
me he sentido identificado con algunos trabajos.
Ah, bueno, porque además hay que decir que el protagonista de esta obra es un periodista.
En la bella Cartagena.
En la bella Cartagena.
Que además, el día que descendí en Cartagena, sentí el impacto en el pecho.
Sí.
Sensaciones intransferibles, porque uno baja a un lugar, a un aeropuerto, y supone que es siempre igual. En Cartagena fue distinto.
Sí, en Cartagena lo que hay es sobre todo una sensualidad flotando en el aire, que es un erotismo, es pura piel. Y entonces ambientar una novela ahí me implicaba también hacer ese esfuerzo, porque sobre todo para los escritores uruguayos y montevideanos, que estamos muy impregnados de nuestro color local, irnos al Caribe implicaba un esfuerzo estético también.
Bueno, va a ser muy grato estar participando.
Gracias.
Tú vas a estar también.
Por supuesto.
Bueno,
por supuesto.
Martín, allí te
y
esperamos.
Y voy a tratar de imaginarme Cartagena, que son de los lugares... Todos los lugares
¿no
pendientes.
Fuiste?
No.
Ah,
todos los lugares pendientes. Cartagena y Ouro Preto.
Los dos maravillosos.
Claro, maravilloso.
Dos joyitos.
Son dos cosas que tengo... Espero algún día poderlos... Pero a través de los libros uno viaja. Y estoy seguro que voy a tener otra visión de Cartagena.
Gracias,
bueno, Roberto Alaer, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel.
Es muy grato recibirte una vez más por acá. ¿Hay una geolocalización de emociones también? Es posible que uno advierte que hay lugares que te transmiten otras cosas.
Sí, bueno, yo coincido con lo que decía Claudia de Cartagena. Es un lugar muy diferente a Montevideo, ¿no? De lo que es el aspecto físico de sus habitantes, que tienen particularidades, que son altísimos, la mayoría son de raza negra, y permanentemente están hablando, están sonriendo, ¿no? También uno siente como turista el acoso, esa es la contrapartida que uno puede sentir, a diferencia de Montevideo. En Montevideo puede andar y nadie se acerca, ahí uno permanentemente tiene el asedio de estos morochos que intentan desde convencerte de ir a ver tal cosa o hacer tal otra.
O vender esmeraldas.
Sí, o darte ostras en unos tarritos que tienen, que son, sí. Ya aprovechamos para la audiencia, sugerirle que no lo hagan. Yo llegué de mañana, de tarde comí unas ostras y me agarré una intoxicación terrible, terrible, porque claro, tienen en unos tarritos al sol y ellos andan ahí, pero fueron tan, tan insistentes que finalmente accedí. Y bueno, mis primeras 24 horas en Cartagena fueron difíciles.
Bueno, ¿qué hacen los jóvenes en su tiempo libre? ¿Cómo se comunican? ¿Qué medio de comunicación prefieren? Hoy vamos a detenernos en este tema basándonos en la tercera Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente en el capítulo de Tiempo Libre e Intereses. Les comento algunos datos para comenzar. Ah, bueno, Álvaro está retrasado una vez más por el tránsito, debemos decirlo, pero cuando llegue también él se incorporará a este asunto. La televisión es el medio de comunicación más importante por el cual adolescentes y jóvenes se informan. Internet aparece en el segundo puesto. ¿Te sorprende el dato en principio, Roberto?
Un poco sí. Pensaba que de repente Internet podía tener más más incidencia.
Sí.
Tengo igual algunas preguntas en relación a eso, porque yo tengo la impresión, por lo que veo, ¿no?, en otros estudios, también que, digamos, televisión e Internet no son dos medios que estén contrapuestos, sino que son dos medios que cada vez están coexistiendo más. Es decir, lo que se está dando, por lo menos a nivel mundial, y acá no está estipulado, es el hecho de lo que se conoce como fenómeno de segunda pantalla.
Ajá.
Es decir, la gente puede estar mirando televisión al tiempo, ¿verdad?, que está tuiteando,
sí,
y
claro,
está o mirando en el Facebook. Entonces hay una atención que está distribuida entre los dos, y muchas veces es más interesante, en el caso, muchos dicen, por ejemplo, en el caso del fútbol uruguayo, es más interesante a veces seguirlo por Twitter que seguirlo, digamos, por la pantalla, ¿no?
Entonces, es muy cierto. Bueno, sucede, por ejemplo, con la entrega de premios, ¿no? Los Oscar, por ejemplo, y algunos otros. Martín, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
yo estaba viéndolo cuando la producción me pasó los datos. Yo creo que Internet y la televisión van juntos hoy por hoy, es decir, son complementos. De Internet sacas todo lo de la televisión, así que es una prolongación Internet de la televisión. Lo cual a mí no me extrañó para nada que sea primero la televisión, porque vos no sustituís una cosa de un día para el otro, hay una prolongación que se van entrando. Y creo que ya son hermanos de barrio, tanto la televisión como Internet. Lo que... a mí con la televisión me pasa una cosa muy curiosa. En casa nunca tuve televisión. Me acuerdo cuando venía acá permanentemente a la radio, Daniel, que venía todos los días. Yo no tenía televisión en casa. ¿Por qué? Por una opción que había tomado. Entonces mis hijos mayores no ven televisión. Uno tiene 20 y otro tiene 18. No ven porque no había. Y ahora están muy enojados porque desde hace 8 años, cuando nació el hijo menor, compré una televisión. Entonces me dicen, ¿vos cómo has cambiado? Estás todo el día frente a la televisión, papá. Y eso lo llevas al chiquito a ver la televisión permanentemente. Y creo que la televisión, bien manejada, es un instrumento extraordinario.
Sin duda.
Es extraordinario. El cable es extraordinario. Pero hay que educarlo. Yo creo que el gran problema que hay hoy por hoy en esas cosas, y vuelvo a la palabra tuya que tanto comentás, Claudia, que hay que saberlo manejar, y creo que todos los medios tecnológicos están muy mal manejados hoy por hoy, porque no hay experiencia.
Sí, porque hay que decir también que entre las cifras que trae esta encuesta, que un 90% de los jóvenes y un 96% cuando son mayores de 20 años tiene celular. Es decir, que además no solo televisión e internet, sino este pequeño dispositivo que llevamos en el bolsillo y desde el que podemos hacer absolutamente casi todo.
¿Qué es internet?
¿Qué es internet?
Es internet, un celular. Hoy es una, y por eso es una prolongación. Si ves televisión en celular.
Ahora es
hoy.
Una buena herramienta. Si se acompaña con espíritu crítico, volvemos a educación.
Pero es excelente.
Lo que siempre hablamos. Yo quería comentar, Daniel, que en este informe, que está colgado además para que los oyentes lo puedan buscar en la página del Mides, que tiene unas cuantas páginas, que es muy completo. Fue hecho entre jóvenes entre 12 y 29 años, 900, y que llegó entre 3.000 jóvenes, 3.800 jóvenes, y que llegó a conclusiones interesantes, como por ejemplo, que hay una cantidad de jóvenes que están trabajando en tareas de cuidado de niños, de ancianos en su casa. 36% de los jóvenes de nuestro país tienen tareas de cuidado. Muchos de ellos dejan la educación para ocuparse de tareas del hogar. Quiero decir esto porque en esto voy a apoyar toda mi intervención hoy, y es que a veces demonizamos muchísimo a la juventud, le echamos encima todos los males de la sociedad, nos olvidamos que es la sociedad que nosotros les estamos dejando y que hay muchísimos jóvenes que están haciendo cosas buenas.
¿Los jóvenes que maduran rápido o más rápido que antes, en todo caso, Roberto?
Yo no sé si hablaría de madurez, porque en realidad las tendencias mundiales es a una mayor inmadurez de los jóvenes, ¿no? Es decir, a prolongar su estadía dentro del seno familiar. Eso también depende del nivel de ingresos. En la encuesta también eso surge. Es decir, a menor nivel de ingresos hay una mayor independencia, intentando muchas veces lograr su autonomía. Y muchas veces eso a través de los hijos, a través de la procreación. Pero más allá de si podemos hablar de madurez o de inmadurez...
Digo, en función de lo que decía Claudia, además,
a mí me
de
llamó,
los compromisos yo,
si tuviera que elegir
asumir.
Cuál fue el punto que a mí más me llamó la atención del estudio, fue exactamente el mismo, porque uno imagina a jóvenes despreocupados, ¿no? La imagen que uno tiene hoy es jóvenes despreocupados, narcisistas, centrados en sí mismos, hablando en las redes de cuestiones banales, y sin embargo lo que vemos a través de estos datos fríos es que hay muchos chicos que se están ocupando de los otros. Y en el caso, y un dato dentro de eso que particularmente me llamó la atención, fue la cantidad de varones que se ocupan de sus hermanos, ¿no? Y el efecto que eso puede tener en la deserción escolar, ¿no? Entonces creo que por ahí hay de repente algunas luces que se nos encienden como para poder decir, bueno, quizás por ahí haya, digamos, un camino para revertir algunas de las situaciones que hay de deserción escolar, que es un capítulo aparte y que es muy alta, y sobre todo en los quintiles más bajos. Y entonces, ¿cuánto eso puede tener esto de estar a cargo, digamos, de los hermanos?
¿Compartes esa mirada, Martín?
Sí.
Que muchas veces se demoniza la juventud muy ligera.
Sí, totalmente, es horrible, porque los jóvenes son los dueños de nuestro futuro, del futuro del mundo. Entonces, demonizar a un joven es no entender la realidad, son otros conceptos. Yo creo que acá hay algo, y vuelvo al amigo Mujica, que creo que lo dijo con esa cosa, ese desparpajo que dice algunas cosas. Los seres humanos no nos acostumbramos a que cuando volvemos de las escuelas nuestra madre no esté. Es decir, eso es una cosa muy reciente. Yo no estoy contra el trabajo femenino. ¿Cómo voy a estar? Ser un irresponsable. Además, hoy por hoy la contribución económica de la mujer es tan importante como la del hombre. Quizás no tanto, pero ayuda muchísimo. Y cuando vos volvés de la escuela, o cuando sos un botija, cuando volvés del partidito de fútbol que jugaste, tu vieja no está. Es decir, todos los que tenemos arriba de 50 o 45, nuestra madre generalmente nos estaba protegiendo. Siempre. Y al no estar nuestra madre protegiéndonos y cuidando, es decir, esa función, yo me acuerdo, ya era un chiquilín, mi madre dijeron, función labores. O sea, ¿qué demonios es labores? Le dije un día, lo que hago yo,
¿y
qué
era, hace? Perdón, labores propias de su sexo. Esa era toda la expresión.
Labores propias de su sexo. Y esa expresión, mi querido Álvaro, que acaba de llegar, esa expresión era hasta un poco de... No tenía prestigio la fama, y el mismo hombre no la consideraba. La sustitución de esas labores es un vacío que está haciendo, que no lo puede, es decir, la modernidad no lo puede sustituir.
¿Un comentario sobre esto, Roberto?
Sí, que complemento con otro tema. El nivel de voluntariado que aparece en el estudio también es altísimo. Se habla de un 65.8% de los jóvenes que practican algún tipo de voluntariado. Es decir, esto de estar al cuidado de los otros, pero los otros cercanos, pero también los otros lejanos, ¿no? Y cómo, digamos, la tarea de cuidar es una tarea que funciona como en cascada. Es decir, yo en la medida que soy cuidado, puedo cuidar a los otros, ¿no? Y en esto que tú decías, de cuál es el valor que puede tener la madre en la casa como sostén y como, digamos, proveedora de esos cuidados, a veces se contrapone con movimientos, digamos, de reivindicación del lugar de la mujer en el trabajo. Claro. Y se pierden de vista, digamos, que son dos aspectos que son, en todo caso, complementarios. Es decir, el lugar de la mujer en el trabajo, pero también la importancia que tiene para... La continuidad de una familia y el sostén que esté la madre presente.
Estamos hablando de apenas algunos datos surgidos de esta tercera encuesta nacional de adolescencia y juventud, que también ha leído Álvaro Unchain y que además seguramente se ha nutrido de los primeros comentarios porque nos venía escuchando en el auto. Sí, Álvaro.
Sí, justamente a mí me llamó mucho la atención alguno de los datos. Yo creía que la televisión se estaba abandonando. Y la verdad es que compruebo que la televisión sigue estando allí presente, pero también seguí con mucho interés lo que comentabas, Claudia, con respecto a los dispositivos móviles, ¿no? Y me vino a la mente lo que un amigo que hace poquito estuvo en Japón me contó lo que está pasando en esas sociedades de tanta predominancia tecnológica. La gente camina por la calle con sus tablets mirando televisión en sus tablets y llegando al extremo de pecharse. O sea, uno sube a un subte y está todo el mundo con las tablets mirando programas de televisión. Entonces es un fenómeno interesante que habla de una evolución del consumo cultural que tiene que ver con una mayor fragmentación social y atomización, ¿no? Un menor contacto interpersonal entre la gente como posiblemente nunca antes se dio. Entonces uno siente como que estamos viviendo un arco de una evolución tan extraña de la cultura que puede terminar en llevarnos a una nueva edad media a partir de esa atomización.
Así, ¿no? Que lo que muchas veces se interpreta como hiperconexión tiene síntomas de desconexión en realidad.
¿Vos crees
sí,
eso?
Sí, Roberto? De hecho se ve, yo trabajé toda la vida en la educación, ¿no? Y en el ámbito de la educación cada vez más lo que vemos son lo que, digamos, chicos que entran dentro de lo que hoy se conoce como TGD o trastorno generalizado del desarrollo, es decir, lo que antes se hablaba de espectro autista, ¿verdad? Chicos que de repente tienen dificultad para comunicarse, que les cuesta sostener la mirada, que les cuesta considerar al otro en su presencia, o sea, es decir, son chicos que entran a un lugar y hay otros adultos y ellos siguen de largo y no se detienen en ningún momento a decir hola. Yo no digo que den un beso como los niños dóciles, digamos, de nuestra infancia, que a ningún niño le gustaba saludar a los veteranos que tenía que saludar, ¿verdad? Pero bueno, se trata más bien de considerar al otro. Entonces aparece mayor índice de trastorno del lenguaje, mayor índice, digamos, de características autistas, y que algunos atribuyen, digamos, a una nueva matriz cultural en la cual los dispositivos convocan permanentemente nuestra atención y nos la quitan, digamos, del otro más cercano.
Yo pensaba que siempre ha sido difícil ser joven, no creo que esta sea la excepción, pero ahora tiene que ser muy difícil. Tengo hijas de veinteañeras. Hay una perplejidad porque estamos ante un cambio de paradigma. Las nuevas tecnologías nos están enseñando a vivir de otra manera. Ahora fuera del aire hablábamos qué imponente es este acecho que tenemos, esta sensación de acoso permanente que tenemos, de saber que todo el tiempo podemos estar siendo filmados, grabados, y que en tiempo real se nos puede estar viendo en todo el mundo, incluso en situaciones muy íntimas. Hay que pensar que los jóvenes están creciendo, madurando, o sea, asentándose en los adultos que van a ser en medio de este paradigma donde también está cuestionada la intimidad, el derecho uh-huh. a lo doméstico, a lo propio, a lo personal, uh-huh. donde las relaciones amorosas están volatilizadas en las redes. Yo creo que eso también tiene que dar una sensación no solo de alienación, sino de gran perplejidad, que nosotros quizás no teníamos tanto.
Bueno, y después está aquello de la pertenencia y de lo que sentimos como propio en los espacios públicos, y que muchas veces también los jóvenes se ven empujados de esos lugares. Ahora, en torno a locales de comida rápida, hay como una nueva concentración, sí. Hay una nueva centralidad juvenil, ¿no? Pero la encuesta esta revela algunas otras cuestiones vinculadas a eso. Dice, lugares de esparcimiento, los parques, plazas y ramblas son los que acumulan mayores visitas.
Sí, sí, interesante, y además da cuenta de una reivindicación del espacio público que tenemos que analizar todos. Yo hace poco estaba pensando el tema, escribiendo para El País, en los términos de lo poco que está pasando a nivel de expresiones culturales en los espacios públicos y todo lo que se puede desarrollar a partir de ahí. La posibilidad, por ejemplo, ¿cómo se conocieron las generaciones de nuestros padres? O sea, los bailes populares,
claro, los tablados.
Los tablados, aquello que relataba en aquella preciosa canción Serrat, fiesta, ¿verdad? Claro. Hoy el pobre y el villano, el hombre y el gusano. Esa posibilidad de encontrarse en el espacio público y de tender lazos en el espacio público vuelve a ser una oportunidad frente justamente a la contracara de mi intervención claro. anterior, que también explicó Roberto, ¿no? O sea, de frente a este mundo fragmentado y tecnologizado, bueno, puede volver a ser una esperanza.
Mira, cambiamos el lugar. Yo te quería contestar a vos. Para mí, algo que lo veo en mis hijos, la cantidad de problemas artificiales que se producen entre los amigos por esa inmediatez, porque son tan artificiales las discusiones estúpidas que se producen. Yo que las veo, ¿por qué? Porque todo lo que yo puedo decir, después hay que dejarlo decantar. Y cuando vos decantas, te das cuenta que no es tan grave ni para un lado ni para el otro. Hay como una cuestión que el tiempo va pasando, que circula, como Heráclito, pasa. Todo está en el movimiento. ¿Pero qué es lo que sucede? El hombre se quiere defender. El ser humano, los botijas, los niños, como bien decís tú, Claudia, no hay que demonizarlos, saben que la cantidad de discusiones que tienen son tan artificiales. ¿Y cuál es la contracara? Que es exactamente lo que estabas diciendo tú recién, Álvaro. El espacio, el aire. En el aire es donde suceden las cosas. Fuera del hogar es donde sucede, donde respirás, donde vas al agua, donde ves las estrellas, y todo eso que decía Camus, que para mí es el más grande escritor. ¿Dónde sucedían las cosas? En el aire.
Roberto.
Si bien cada vez más las cosas suceden en el ámbito de internet, ¿no? Y cada vez el peso que tienen las redes sociales en todo, pensemos nomás el peso que tienen a nivel de las finanzas, las transacciones virtuales, es decir, el mundo, la realidad ya no está tan determinada por lo sólido, sino también por lo que transcurre en las redes sociales. Ahora, como siempre, cuando estas cosas llevan al extremo, hacen que la cultura de alguna forma genere movimientos contraculturales, claro, como esto del encuentro. Pasa lo mismo con el sedentarismo actual y la cantidad de gente que uno ve corriendo por la Rambla, ¿no? Y cada vez más, de claro, todas las edades. Es decir, cuando aparece una cuestión problemática, la propia cultura como mecanismo empieza a generar movimientos que son antagónicos con
eso. Yo no creo que sea la cultura, creo que es un acto del propio ser humano, es una cosa del instinto de una intuición humana de sobrevivencia, que no podés estar como un tonto todo el día manejando mensajes que en definitiva llevan a la nada. ¿Y cómo lo cuál es la contracara de eso? El aire.
Perdón,
en la calle.
Daniel, un segundito.
Por favor.
En este informe, a mí eso sí me resultó alarmante, que había en la encuesta un 10%, un 9.8% de jóvenes que habían manifestado síntomas de depresión. Uh-huh. Y creo que también tiene que ver con todo esto que estamos hablando, esta soledad, uh-huh, esta sensación como nihilista, tú que hablabas un poco de Camus, de que vamos hacia la nada, la perplejidad. Pero a pesar de eso, tenemos un 97% de estos niños jóvenes que culminan la primaria, que se trancan en el liceo, hay que decirlo, que después un 46% solo trancan al liceo, y un 25% de universitarios. O sea que yo creo que no todo está perdido, pero es que depende de nosotros, que somos los que vamos abriendo camino, darle las herramientas para que estos jóvenes se consoliden.
Allí había un dato que se vincula a algo de lo que viene comentando Claudia. Por ejemplo, dice que los adolescentes tienden a asistir en mayor proporción a lugares vinculados con el deporte, o sea, canchas de fútbol, deportes, en general, al cine, a los cibers, y los jóvenes más cercanos a la adultez tienden a asistir más al shopping, a boliches, a pubs o a recitales. En algún momento se oía, no sé, lo comentan de forma graciosa y me parece que es así, uno cree que por tener Facebook tiene muchos amigos y que por ir a un shopping está bien rodeado.
Claro, claro.
Hay como esa sensación también.
Sí, sí. Pareciera que el shopping fuera el nuevo foro romano, ¿no? O sea, el lugar de encuentro de las personas. Claro. Uno lo vive mucho eso cuando pasea un fin de semana por un shopping. Hay como una cuestión de socialización que va más allá de la utilidad comercial que puede tener un shopping. Sin duda, yo creo que estamos sin duda ante el acecho de un riesgo, ¿no? La cantidad de depresión que se produce, o sea, esa sensación de medios de comunicación donde tú recorres, haces zapping a determinada hora por todo el espectro de las señales para abonados y la supremacía de la violencia que encontrás en todas las imágenes, ¿no? En todas las ficciones que se ven hay violencia, siempre hay situaciones rayanas en el conflicto moral, en la agresividad. Y entonces, bueno, empezás a ver ese mundo todos los días y te das cuenta que hay un entorno cultural que favorece precisamente la depresión.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Decía eso, lo del Facebook como sinónimo de tener muchos amigos, lo de Instagram que te transforma casi automáticamente en un gran fotógrafo, y lo de Twitter en un periodista urbano.